¿Dudas?
Expresiones.
¿Aún sin respuestas?
La solución está en tus manos.
Ya comienza.
Buenas tardes, querido Radio Escucha. Yo soy Ricardo Tavera y estaré acompañándote a lo largo de esta hora en esto que es Expresión Universitaria. No le cambies, que comenzamos. Y bueno, esta canción que estamos escuchando de fondo se llama, valga la redundancia, Voto Latino. Y es de esta agrupación mexicana que se llama Molotov. Y viene dentro del álbum Dónde Jugarán las Niñas, de 1997. Y bueno, esta banda mexicana siempre se ha caracterizado por ser un poco diferente a lo que ya teníamos establecido. Y durante los años 90 y 2000 se convirtió en un gran apoyo para renovar toda la música alternativa que existía en el país. Y bueno, con respecto a todo esto que está sucediendo acerca de los sismos y esta cuestión, pues me pareció un poco acertada esta canción que habla sobre solidaridad y unión. Y bueno, hoy tenemos, como ya lo dije, un tema muy especial, dedicado, con sumo respeto y pésame, a todos aquellos afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre del presente año en Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos y Ciudad de México. Y bueno, hablaremos un poco sobre las diferentes a perspectivas o puntos de vista con todo esto que está sucediendo en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las noticias, cómo estamos tomando esta situación. También, bueno, vamos a hablar un poquito sobre unas cuantas diferencias entre el sismo del 85 y este actual, que curiosamente resultó que sucedió en el mismo año, con 32 años de diferencia. Y bueno, también vamos a hablar un poco sobre cómo se desarrolló este sismo. También hablaremos sobre un tema que creo alegrará un poco sus corazones, que son los caninos que están rescatando a las personas en la ciudad. Y bueno, vamos a dar comienzo y sean bienvenidos y espero acompañarlos y que sea algo muy grato. Ok, el sismo de magnitud 7.1 se registró el martes 19 de septiembre a la 1:14. Ha dejado hasta el momento 286 muertos en 6 estados, 73 en Morelos, 148 en Ciudad de México, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca, informaron las autoridades. El movimiento se registró, como ya lo dije, a la 1:14 y tuvo como epicentro el municipio de Azochiapan, Morelos. Este sismo es una dura prueba, muy dolorosa, mencionó en un mensaje previo el presidente Enrique Peña Nieto. Sigamos unidos, enfrentando juntos este nuevo desafío, agregó. Además de señalar que dio instrucciones para que no se detenga la ayuda a Oaxaca, Chiapas y obviamente pues, a los estados golpeados por este sismo. Estas son las zonas más afectadas de los estados donde se registró con más fuerza el sismo. En la Ciudad de México, algunas de las zonas más dañadas son son las colonias del Valle, que se encuentra al sur de la ciudad, la colonia Condesa y la colonia Roma. Se reportaron graves afectaciones en 38 inmuebles de la ciudad. Y el heroico cuerpo de bomberos reportó un despliegue de 1,000 elementos con 110 vehículos, quienes laboran en las zonas afectadas donde han ayudado a salir del inmueble sin colapsar a 315 personas y han colaborado en la recuperación de los cuerpos de 86 personas. Al momento, 700,000 personas están afectadas por el desabasto de agua en la zona sur, particularmente en delegaciones como Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco. Bueno, nada más un comentario. Yo soy... como se podría decir, soy un poco trotamundos y estuve mucho tiempo en la Ciudad de México, así que conozco muy bien estas delegaciones de las cuales habla, e igualmente les puedo comentar que tengo una muy, muy buena amiga que vive cerca de una de estas delegaciones, y precisamente ayer platicando, me comentaba que en donde vive el agua que está llegando para que logren sobrevivir porque los están racionando, está llegando sucia y pues sí creo que es un problema bastante grave, porque si de por sí estas tres delegaciones sufren por el agua, ahora con esta crisis es todavía más. Bueno, continuando en Morelos, Matías Quirós Medina, secretario general del gobierno de Morelos, informó que los municipios más dañados por el sismo son Cuernavaca, Tecámac, Miacatlán, Yutepec, Yautepec, Cuautla, Xochitepec, Ayochiapan, Yautepec, Tlayacapan, Oculta y Zacatepec. Hay unas 20,000 casas dañadas en 20 de los 33 municipios. Pasando ahora a Puebla, la Secretaría de Gobierno declaró una emergencia extraordinaria por 112 municipios poblados. Esto es el 51% del estado de Puebla. El gobernador Antonio Gali Fayad detalló que hay al menos 7 personas desaparecidas y 127 lesionados. Casi 1,700 viviendas fueron dañadas, de las cuales una cuarta parte sería pérdida total. La mayoría se encuentra en el corredor de Atlixco, Izúcar y Mixteca. Y bueno, en el Estado de México, aunque fue un poco menor, se registraron caída de bardas, derrumbes y hundimientos en los municipios de Ecatzingo, Jalatlaco y Santiago Tianguistengo, en Toluca, en Ecatepec, en Tlalnepantla y en La Paz. Y bueno, como les comentaba hace un rato, yo vengo de la Ciudad de México. Y bueno, para mí fue una situación un poco estresante porque bueno, estando alejado de los seres queridos de mis amigos y mi familia, pues sí me mantuve al pendiente de ellos. Sí fue un poco crítico estar de este lado, oyendo las noticias, viendo las redes sociales, cómo se iba evolucionando este, este acontecimiento y bueno, unos obviamente se preocupan, ¿no? Y pues afortunadamente toda mi familia se encuentra bien, igual que todos mis conocidos y amigos. Por ahí alguno que otro desaparecido, pero afortunadamente encontraron a mis amigos y bueno, todos se encuentran bien. Pero hablando con ellos y bueno, platicando su punto de vista, sí fue algo bastante, bastante serio. Digo, tal vez nos podríamos confundir un poco sobre la información que corre en las redes y en los medios. Y a lo mejor creemos que en realidad están demasiado, demasiado, demasiado mal. Yo no estoy en contra de que ayuden, obviamente, nada de eso. Pero sí creo que deberíamos informarnos mejor y acercarnos más a estas personas que viven o que están cerca de esos lugares para que, bueno, de alguna manera, de viva voz, sepamos qué está sucediendo. Un comentario que recuerdo muy bien de uno de mis maestros, a los cuales le pregunté cómo estaba, me comentaba que la ciudad se encuentra un poco triste en general. El aspecto de la ciudad en este momento es un poco desolado, un poco con miedo. Pero de alguna manera están regresando a su rutina normal. Y obviamente va a ser un largo proceso. Desafortunadamente este tipo de desastres toman muchos meses en recuperarse. Incluso años para algunos de ellos. Pero bueno, nosotros con el mejor corazón del mundo les deseamos lo mejor. Y como expresión universitaria les mandamos un gran saludo a todos nuestros compañeros de la Ciudad de México, de Puebla, de Morelos, de Oaxaca, de Chiapas, de todos estos lugares en donde hay afectados. Y bueno, pasemos a otra cosa. En el sismo del 85, fue un 19 de septiembre a las 7:17 que la ciudad amaneció, pues, temblando. Los dos minutos más atemorizantes de sus vidas. La ciudad cimbró. Los edificios viejos y también los no tan viejos cayeron. Por unos minutos todo se cayó. Después comenzaron los sistemas de rescate. Y bueno, en el 85 se registró el sismo en el Océano Pacífico con epicentro entre Michoacán y Guerrero, cerca de la desembocadura del río Balsas. Entonces, en ese entonces, el número oficial fue de al menos 6,000. Un saldo de 6,000. Pero, hablando con algunas personas de la ciudad también que vivieron, ahora sí que sí vivieron el sismo de 1985, dicen que días después esa cifra se elevó todavía más hasta alcanzar a cifras tal vez desorbitantes. Esa creo que es la gran diferencia entre el sismo de hoy, de este mes, de este año, a el que tuvimos en 1985. Desafortunadamente en el 85 perdimos muchas más personas y afortunadamente o desafortunadamente en la ciudad pues perdimos personas también, pero creo que la manera en cómo estaban construidas las casas, los edificios, las construcciones, todo esto ayudó para que las personas pudieran salir, refugiarse y alejarse un poco de estos edificios que se estaban cayendo. Y bueno, las diferencias, como ya la dije, la primera fue de la construcción, de la manera en cómo construimos. Yo creo que sí cambió bastante de 1985 para acá. Y también, bueno, otra de las diferencias, obviamente, es la magnitud. En 1985 la magnitud fue de 8.1 en la escala de Richter. Estos son, pues es un punto más que ahora en este sismo. Bueno, también algo que creo que hay que destacar que cambió desde 1985, obviamente, son los medios de comunicación, haciendo que la búsqueda de familiares, amigos, fue más fácil. La manera en cómo se comunicaron fue más fácil y más tranquilidad, supongo. Y aparte, pues las redes sociales y los medios de ahora Obviamente tienen una gran capacidad de convocatoria y obviamente flujo de noticias en el momento. Y bueno, me están diciendo que nos vamos a un corte, pero regresamos, no le cambies.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Continuamos.
Son esta única raza que odio de corazón.
Ojo latino.
De entre las masas.
Ojo latino.
Para la igualdad de razas.
Ojo latino.
De entre las masas es un
ojo latino.
Para la igualdad de razas.
Bienvenidos queridos Radio Escuchas, yo soy Ricardo Tavera y regresamos a este programa que se llama Expresión Universitaria. Y bueno, estuvimos hablando, estábamos hablando más bien de las redes sociales y de cómo estos medios nos ayudaron bastante en este tipo de desastres. Y bueno, yo creo que las redes sociales tienen, es como un arma de doble filo. Y hay que tener cuidado de la manera en cómo las utilizamos. Porque bien, pueden ayudarnos a difundir información importante, relevante y obviamente de ayuda. Pero también nos pueden confundir. Ya que desafortunadamente el internet no tiene filtros de quién sube el contenido. Obviamente hay personas que no están bien informadas y causan estos conflictos con las otras personas y se vuelve bastante malo porque estorba un poco a esas noticias que de verdad son importantes. Pero algo que sí noté y logré ver muy bien es que las redes sirvieron como una especie de malla para todas estas noticias en tiempo real, en las que se requería ayuda en tiempo real, herramientas en tiempo real. Y esto creo que es un gran avance de 1985 hasta ahora y hay que seguir aprovechándolo. Bueno, también algo que cambió y fue muy diferente fue la cantidad de construcciones dañadas, ya que hablando de este sismo del 2017, se dice que son 38 inmuebles los que están gravemente afectados ahí en la ciudad. En cambio, en 1985... cuentan los testigos de ese suceso que cada vez que caminabas una cuadra y a la otra encontrabas una casa colapsada, otra casa colapsada, edificios tirados. La verdad, la magnitud del terremoto del 85 fue mucho más grave que la magnitud de ahora, pero no menos importante, claro está. Y obviamente, otra cosa que cambió desde el 85 es la manera en cómo nos prevenimos para este tipo de desastres. Ya que se regularizaron y se puso en la mesa cómo es que teníamos que actuar, ¿no? Haciendo todos estos simulacros desde... Yo recuerdo desde que estaba en la secundaria, o sea, ya algunos años. Nos tocaba hacer simulacros cada tanto. Y nos explicaban lo que teníamos que hacer, a dónde nos teníamos que dirigir, cuál era la posición en la que teníamos que estar en un caso de sismo. Y bueno, de hecho, muchos de los habitantes de la ciudad les pareció curioso también, y yo creo que también ayudó bastante, que ese mismo día se conmemora obviamente el sismo del 85 y gracias a eso se hace un simulacro, un macro simulacro. Entonces... yo creo que de alguna manera las personas, aunque no estaban preparadas, sí sabían qué hacer porque 2 horas antes lo habían hecho. Y yo creo que esto salvó muchas vidas. Entonces, las diferencias están ahí. Nada más es cosa de informarnos, de buscar y de no quedarnos nada más con lo que nos muestran los medios, sino ir un poquito más allá. Y bueno... ya estuvimos hablando un poco de la historia de los sismos de 1985, de lo que sucedió hoy. Bueno, no hoy, más bien, disculpen, este mes, esta semana. Y bueno, cambiando un poquito de tema a algo más agradable, vamos a hablar de estas criaturas hermosas que yo creo que son de bastante ayuda para la Marina, que estamos hablando, obviamente, de... estos canes que sirven como no solo acompañantes, sino rescatistas totalmente. Y bueno, vamos a hablar sobre algunos de los más famosos canes que están ahorita ayudando. Obviamente, bueno, no sé, tal vez algunos de ustedes ya lo habrán leído por ahí en alguna publicación de Facebook o de Twitter sobre esta perrita hermosa que se llama Frida. Es un can labrador que para mí es sorprendente, es muy extraordinario ver esta labor de estos animales. Obviamente la fama de los perros rescatistas se ha elevado mucho más desde hace unas semanas, tras el sismo del 7 de septiembre. Pero ahora, hace 3 días, le otorgaron un reconocimiento internacional a Frida, el labrador perteneciente a los binomios caninos de la CEMAR. El entrenamiento especial que ha recibido este can le permite localizar los cuerpos de personas atrapadas entre los escombros y han tenido un trabajo agotador en las últimas horas y días. Es por eso que muchas personas también, y aquí también cabe destacar, están pidiendo alimento para sus mascotas, para los perritos. También por ahí creo que hubo una campaña para recaudar estas botitas que utilizan los perros para poder caminar entre los escombros. Y bueno, el equipo de búsqueda y rescate de la Secretaría de Marina incluyó 3 pequeños integrantes que se destacaron por su desempeño en sus tareas. Y como ya le habíamos mencionado, está Frida, está otro perrito bonito que se llama Evil y otro perrito bonito que se llama Echo. Estos 3 forman parte de los binomios caninos adiestrados por la sección canina del cuartel general del alto mando de la CEMAR. Hasta el 11 de septiembre los canes han localizado en Oaxaca un total de 53 personas sepultadas entre los escombros, 12 de ellas aún con vida. De hecho, el cuerpo de Juan Jiménez Delgado pudo ser ubicado gracias al olfato de los perros. Qué interesante, ¿no? Cómo este pequeño o gran animalito logra traspasar todos esos escombros hasta llegar a las personas que están atrapadas hasta allá abajo. Obviamente su olfato es muy, muy, muy superior al nuestro, pero aún así creo que es bastante impresionante. Bueno, a mí me impresiona bastante. Y bueno, este perrito de Frida ha rescatado nada más y nada menos que a 52 personas. Los perros rescatistas también cuentan con su propio equipo especial para sus labores. Frida, por ejemplo, usa un visor que protege sus ojos contra el humo, polvo o sustancias tóxicas, unas botas para no lastimar los cojines de sus patas, que era lo que ya había mencionado antes, y un arnés que en caso de tener que ascender o descender, lo ayudan con un cable. Y bueno, también los perros son capaces de detectar aromas específicos y su instinto de caza y presa y búsqueda son condiciones que a través del entrenamiento que se les da, obviamente es un entrenamiento sumamente especializado, pueden ser capacitados por los cuerpos de rescate. Otro rasgo a considerar en este sentido es que la especie canina muestra empatía y son sensibles ante el sufrimiento de los humanos. Ojo, esto es bastante interesante. Son sensibles ante el sufrimiento de los humanos. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente están ayudando porque, digamos, de alguna manera es su trabajo, sino porque estos animalitos son tan nobles que sienten empatía por nosotros y también sufren por nosotros. Entonces, creo que es mucho más profundo que solo ver un montón de perritos ayudando. Al contrario, es mucho más grande que eso. Y bueno, si a ustedes les gustan los perritos y los animalitos y las mascotas, creo que estarán de acuerdo conmigo que su trabajo es bastante admirable y bastante, bastante importante. Creo que es algo que tenemos que destacar. Y bueno, continuando, eso es lo que iba a decir, pero no, mejor nos vamos a un corte y regresamos, no le cambies.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Continuamos.
Bienvenidos de nuevo a esto que es Expresión Universitaria, solo aquí en el 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y bueno, estábamos hablando un poquito sobre estos canes, estos animalitos bonitos que nos ayudan y nos están ayudando ahorita para rescatar a estas personas que aún se encuentran atrapadas. Y bueno, también un tema que creo que es bastante relevante son todavía estos donativos que todos estamos haciendo. Y yo obviamente no estoy en contra de eso, al contrario, que bueno, me alegra que la nación se una por una causa justa y logren dar un poquito más de lo que se tiene y obviamente de lo que se necesita. Y me alegra bastante que sobren las cosas en vez de que falten. Eso sí es algo que realmente admiro. Pero, en mi opinión, en la opinión de este humilde servidor, creo que debemos ser prudentes en la manera en cómo estamos donando. Porque recuerden que estos desastres no pasan en 3 días ni en 4 días. Desafortunadamente toman meses y meses para rescatar, reconstruir y retomar la rutina normal. Entonces, yo opino que deberemos ser más cautelosos con la manera en cómo donamos, porque pues obviamente todavía falta mucho tiempo, hermanos. Todavía nos falta, creo, de las cosas más importantes, que es la reconstrucción y, en un sentido económico, de las más caras. Entonces, si tú, como yo, tienes ganas de donar y estás como ansioso de hacerlo para ayudar a estas personas y que tengan una mejor calidad de vida en estos momentos, pues te propongo, te animo a que seas más precavido en la manera en que estás donando y a lo mejor, ¿por qué no?, guardar un poquito de lo que estás comprando para donar, para que en días posteriores, semanas posteriores, les sirvan a estas personas que tienen que comer. Eso sí no va a parar jamás. Tienen que comer, tienen que suplir sus necesidades básicas. Y bueno, obviamente por toda esa cuestión de crisis y demás, es difícil que ellos tengan estos recursos. Y bueno, se les están haciendo llegar por medio de muchas cosas. De trailers, de camionetas, de instituciones, de la marina, de todo esto que tenemos para estas situaciones. Y creo que también ha habido bastante apoyo de muchas empresas privadas que también se están sumando a esta noble causa. Por ejemplo, leía por ahí que esta cervecería famosísima por la cerveza Heineken, que bueno, ahora ya es mexicana, está dedicando parte de su producción de Veracruz a sacar latas con agua. ¿Para qué? Para los estados de Oaxaca y Chiapas, que bueno, hace dos semanas más o menos, también sufrieron un sismo bastante fuerte y muchos perdieron casi todo. Entonces, me parece muy, muy bueno y muy curioso cómo las empresas privadas, que a lo mejor nosotros, por tal vez gente común, como tú y como yo, tal vez, vemos a estas empresas como empresas tal vez un poco egoístas, pero creo que nos están demostrando lo contrario. Y no que se trate de que nos los demuestren, pero creo que sí les da cierta credibilidad. Y bueno, también, en cuanto a las instituciones que están ayudando, la verdad es muy grande la ayuda que están dando. Pero también de vez en vez, algunos se aprovechan también de estas situaciones para sacar provecho, así que tengan precaución también, creo, de a quién le estamos dando estos recursos, quién es el que está llevando estos recursos hasta allá, donde se necesita. E igual, ¿por qué no investigar un poquito, no? Preguntarles, tal vez, cómo es este proceso de transporte de bienes, de víveres, de ayuda, de higiene, de, no sé, todos los materiales de enfermería, todo lo que se requiere. Y bueno, en conclusión, fue un suceso bastante fuerte. tenemos que informarnos, tenemos que buscar, tenemos que no solo quedarnos con lo que vemos en las noticias o en las redes sociales, sino ir un poquito más allá. Y en cuanto a la manera de donar, pues yo opino que solo tendríamos que ser más prudentes para poder administrar toda esta ayuda que ya se está dando, para que pueda durar no solo esta semana ni la próxima, sino de aquí, yo creo, hasta que acabe el año, que es más o menos el tiempo que le dan para ir empezando a reconstruir y demás. Y bueno, Expresión Universitaria nuevamente les manda un gran saludo y un gran abrazo a todas esas familias de mexicanos que están pasando por un momento bastante, bastante oscuro. Pero bueno, también lo que es agradable es que muchos de ellos afortunadamente siguen intactos, siguen vivos y no sé, eso para mí es bastante maravilloso. Y bueno, pasando ya a otras cosas más comunes, por así decirlo, tenemos como cada 8 días la Gaceta Universitaria. Y ahora con un artículo bastante interesante. Algunos de ustedes ya habrán escuchado que en Guadalajara está por inaugurarse el Conjunto de Artes Escénicas de la UDG. Es un espacio que va a ofrecer o ofrecerá espectáculos internacionales y de gran escala. 5 salas de distintos aforos en las que se presentarán artes interpretativas, así como una cineteca con los espacios que conforman el Conjunto de Artes Escénicas, el CAE, que comenzará a operar el próximo 21 de octubre con un espectáculo que incluirá la presencia del tenor español Plácido Domingo. El CAE, que estará al interior del Centro Cultural Universitario, ofrecerá producciones de alta escala y será reconocido por su tecnología de punta en acústica e infraestructura. Aseguraron algunos universitarios en rueda de prensa en el patio del Museo de las Artes. No solo es un conjunto de edificios, cuyo sentido funcional se limite a sus capacidades tecnológicas y a su aforo, sino un espacio para la creación y el diálogo, así como para la presentación de propuestas escénicas que propongan caminos nuevos en lo artístico, la investigación y la experimentación, dijo el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla. También dio a conocer que la directora del CAE será María Luisa Melendres Vallardo, quien estuvo a cargo del Auditorio Telmex y quien anteriormente dirigió el Teatro Diana. El presidente del patronato del CAE, Raúl Padilla López, explicó que este complejo está a la altura de los recintos más importantes en el plano internacional, por su tecnología y por los espectáculos que ahí se presentarán. La innovación de la Sala 1 del CAE está en la caja escénica, que contará con una concha acústica hermetizada, por lo que dará 100% de nivel acústico para un concierto o filarmónica. Valoramos la importancia de una gran sala de conciertos en la ciudad, y esta es una sala múltiple. Podrá funcionar para ópera, danza, ballet o teatro, refirió Padilla López. Y bueno, en lo particular, soy amante de las artes y más particularmente de las artes escénicas. Entonces, para mí, esta noticia me alegra bastante porque ahora, bueno, nosotros que estamos de este lado de Vallarta, cuando vayamos a Guadalajara podremos visitar estos recintos. Y eso de que la acústica tecnológica de los complejos es muy avanzada, me da bastante curiosidad ver cómo está armada este lugar. También hablan de una cineteca. En mi experiencia, la única cineteca que conozco es la Cineteca Nacional, que está ubicada en el centro de México, en la Ciudad de México, obviamente. Y bueno, cuando entras a esta sala, a estas salas acústicas, es bastante impresionante ver la estructura de madera, bueno, no sé cómo esté construido este complejo de artes escénicas en Guadalajara, pero al menos en la Cineteca la manera en cómo ajustan la acústica es por medio de unas paredes de madera y techo de madera, y obviamente un buen sistema de sonido. Entonces, yo creo que es una gran noticia para todos aquellos que viven en Guadalajara o que van seguido a Guadalajara. Dense una vuelta después del 21 de octubre, o incluso si tienen la chance de ir el 21 de octubre para ver esta gran inauguración, y con Plácido Domingo, cómo no. Y bueno, también tenemos ahí por ahí algunas cosillas, algunos avisos y cosas de estas, pero nos van a tener que esperar porque vamos a un corte. No le cambies, que regresamos.
Regresamos.
Una vez más, sean todos bienvenidos a esto que es Expresión Universitaria. Les recuerdo, yo soy Richie Tavera y estamos a través del 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y bueno, como les estaba diciendo antes de que nos fuéramos a corte, tenemos algunas noticias, más que noticias, son avisos de algunos eventos que vamos a tener en el Centro Universitario de la Costa. Una de ellas es que se acerca ya la primera carrera Leones Negros del CUC. El Centro de Formación Deportiva Leones Negros también anunció el lanzamiento de la convocatoria de la primera carrera Leones Negros, a efectuarse el domingo 29 de octubre a partir de las 8 horas con salida y meta en la explanada de la Unidad Deportiva Municipal Agustín Flores Contreras. Las pruebas serán de 2.5 y 10 kilómetros en las ramas femenil y varonil. Se abrirán en total 7 categorías: infantil de 11 a 14 años de edad, juvenil de 15 a 18 años, máster de 60 años y más, carriolas, invidentes, silla de ruedas y libre. La última, a su vez, se subdivide en 19 a 29 años, de 30 a 39 años, de 40 a 49 y de 50 a 59 años. La carrera se desarrollará por los carriles centrales del Boulevard Francisco Medina Ascencio, con retornos en Plaza Las Glorias, o sea, 2 kilómetros, y la Isla Shopping Village, 5 kilómetros y 10 kilómetros. Según esto, lo dio a conocer el director deportivo de Leones Negros, maestro Lino Francisco Jacobo Gómez Chávez. La convocatoria es abierta al público en general, pero también está dirigida a egresados, alumnos, profesores, jubilados y la comunidad tanto del Centro Universitario de la Costa como de la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, precisó el maestro Gómez Chávez. Y bueno, la entrega del paquete deportivo, la inscripción ya están abiertas a la sociedad en general. El registro tendrá un costo de $220 para las categorías juvenil, libre, carriolas, invidentes y silla de ruedas, infantil y máster. $180 infantil y máster, $180, hasta el lunes 2 de octubre. A partir de entonces y hasta el sábado 21 de octubre, ojo, después del 2 de octubre, hasta el sábado 21 de octubre, la fecha límite para el registro, costarán $270 y $230 respectivamente. Y obviamente, la entrega, los participantes registrados tendrán derecho a un paquete que incluye playera, dry fit, número de corredor, chip conmemorativo y una medalla. Además del registro digital de su tiempo, publicación impresa y digital del recorrido. O sea que, anímense, está dirigido a todo el público, a egresados, a alumnos, a todos, para que participen en esta carrera que se ve que va a estar interesante, siendo la primera. Y bueno, otra de los avisos que tenemos por aquí es precisamente uno que ya habíamos estado anunciando estas semanas, pero ahora ya estamos a un día de que sea. Y es que el Centro Universitario de la Costa, a través de la Coordinación de Extensión y el programa Sábados en la Ciencia, te invita a la conferencia Si sones, cantas. Y si son oídos, ¿qué son? ¡Los sonidos! Este sábado 23 de septiembre, la entrada es libre y la maestra que va a dar esta conferencia se llama, permítanme tantito, aquí lo tenía anotado, pero se me perdió por ahí. Pero bueno, este programa de Sábados a la Ciencia cuenta con escuelas de la región que asisten regularmente a esta invitación que realiza el CUCOSTA en el proyecto de vincular a la Universidad de Guadalajara con la sociedad local. Este tipo de conferencias son de inclusión para que las personas se acerquen al centro universitario y también, ¿por qué no? En este caso específico, para los niños, para que también sepan que aquí en la universidad tenemos algunos temas, algunos talleres, algunas conferencias específicas para estos pequeñines también. Así que acuérdense, mañana 23 de septiembre en el auditorio Juan Luis y Fuentes, la entrada es totalmente libre y es a las 10 de la mañana. Acuérdense, 10 de la mañana, mañana sábado 23 de septiembre del 2017, la entrada es completamente libre. Y bueno, alguna otro aviso que tenemos por aquí también, permítanme un momento, es que el séptimo simposio de las REAFES, el tercer congreso de cultura física y deporte de CUCOSTA, a sus 35 años de cultura física y deportes de la Universidad de Guadalajara, está promocionando la actividad física, educación y deporte en la promoción de estilos de vida saludables. Y esto va a ocurrir del 4 al 6 de octubre en el Centro Universitario de la Costa. ¿Y qué es esto de actividad física para una vida saludable? Pues se trata de llevar a cabo un programa académico internacional dirigido a profesionales, estudiantes y público en general interesado en que se aborden los tópicos y actualidades en el ámbito de la salud relacionados con la actividad física, la educación y el deporte desde la perspectiva de la promoción de estilos de vida. Esto es parte, como ya lo había mencionado, del tercer Congreso de Cultura Física y Deporte, que este año van a hablar de el profesional de la actividad física, educación y deporte en la promoción de estilos de vida saludables. Así que, si me estás escuchando y te llama la atención todo esto de la cultura física y el deporte, incluso si no, también para que estés informado sobre los hábitos saludables que tenemos que tener, te invito a que participes y vengas a este congreso, que es del 4 al 6 de octubre del 2017. Todavía tenemos un rato para estar al pendiente de este evento y bueno, en algún momento se los vamos a recordar otra vez. Y ya nada más para despedirnos, recuerden, la manera en cómo donamos tiene, en mi opinión, debemos pensar antes de donar, pensar realmente qué estamos haciendo, hacia dónde se va esa ayuda, preguntar, informarnos y sobre todo seguir apoyando. Todavía falta mucho tiempo, así que hay que estar al pendiente. Y bueno, esto ha sido por todo de mi parte. Muchas gracias por acompañarme durante esta hora. El próximo viernes vamos a estar aquí también un rato. Así que sintonízanos. Acuérdate, a partir de las 5 p.m. por aquí, en el 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Yo soy Richie Tavera y un gusto saludarte y tenerte en esta hora. Esto fue Expresión Universitaria. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó.
¡Expresión Universitaria!
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
¡Hasta la próxima!